This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Spanish, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar la conversación de un médico jubilado durante su visita a la casa de una antigua paciente suya.
Hola, ¿hay alguien por aquí?
Adelante, doctor Fausto, está abierto. Qué gusto verlo. Aquí estoy, como siempre, al cuidado de mi abuela. Pase, pase.
¿Cómo está, Julia? Ya sé que usted siempre está pendiente de ella. Solo venía a ver cómo sigue.
Pues mírela, doctor Fausto. Ahí está feliz y contenta, y más que se va a poner cuando lo vea.
A ver, amiga, ¿cómo está?
Bien, doctor. Mi nieta me cuida mucho y siempre está pendiente de que coma y tome las pastillas. En cualquier caso, me da mucho gusto verlo. Ya sabe que en esta casa se le aprecia mucho. No sabemos cómo pagar todo lo que hace por nosotras.
No, mujer, no es nada. Ya sabe que desde que me jubilé, me dedico a cuidar a toda la gente que puedo, porque para mí, la medicina ha sido una vocación más allá del dinero. Ejerzo mi profesión por amor. Además, la amistad no se compra con dinero. ¿Usted qué piensa?
Ni la salud, doctor.
Muy cierto, ni la salud ni la amistad. Y dígame, ¿cómo se ha sentido del corazón? ¿Ya no siente la fatiga que tenía antes?
No, mire usted que el marcapasos ha sido mano de santo. Ya no me siento agotada. Lo que sí es que a veces me siento aburrida y yo...
Bueno, pero aquí tiene a su nieta Julia, que le puede leer un libro o contar una de las tantas historias que se sabe. ¿No es cierto, Julia?
Ay, doctor, pues la verdad es que siempre le estoy inventando a mi abuela todas las historias que puedo. Así que si no se aburre de estar sentada aquí, se aburrirá de oírme hablar.
No, no diga eso. ¿Verdad, amiga, que usted está encantada con las historias de su nieta?
¡Claro!
Doctor, ¿y no se le ofrece algo de tomar? ¿Un vasito de agua?
Ah, pues sí. Muchas gracias. ¡Ah, qué rica!
Doctor, fíjese que mi abuela ya no quiere salir y no duerme bien. No sé qué hacer. Estoy preocupada.
Ya veo. Tiene que insistirle, ya que le vendría muy bien salir a tomar el aire. Ya verá cómo el aire fresco y un poco de ejercicio la ayudarán.
Está bien. Ahora que hace mejor tiempo, me animaré. Lo que pasa es que cuando hace frío tengo miedo de salir y enfermarme.
Tranquila, al contrario. Los paseos le harán sentirse mucho mejor, créame.
Y dígame, doctor, ¿a quién va a visitar ahora?
Pues me voy a pasar por casa de su vecina, Anita, que acaba de dar a luz, y quiero ver cómo están ella y el bebé.
¡Qué ilusión! Todavía me acuerdo cuando ella era pequeña. Y pensar que ella es madre. Mándele saludos de nuestra parte, por favor.
Por cierto, doctor, ¿ha visto últimamente a Paula? ¿Ya se recuperó de su pierna rota?
Pues la vi precisamente ayer y ya camina sin ayuda del bastón.
¡Qué bueno! El accidente que tuvo jugando fútbol fue serio. Me alegro mucho de que ya esté mejor. Espero que pronto vuelva al equipo porque la extrañamos.
Y ella a ustedes. Se muere de ganas de jugar otra vez. Bien, me voy yendo que se me hace tarde. Cuídense mucho.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Hola, ¿hay alguien por aquí?
Adelante, doctor Fausto, está abierto. Qué gusto verlo. Aquí estoy, como siempre, al cuidado de mi abuela. Pase, pase.
¿Cómo está, Julia? Ya sé que usted siempre está pendiente de ella. Solo venía a ver cómo sigue.
Pues mírela, doctor Fausto. Ahí está feliz y contenta, y más que se va a poner cuando lo vea.
A ver, amiga, ¿cómo está?
Bien, doctor. Mi nieta me cuida mucho y siempre está pendiente de que coma y tome las pastillas. En cualquier caso, me da mucho gusto verlo. Ya sabe que en esta casa se le aprecia mucho. No sabemos cómo pagar todo lo que hace por nosotras.
No, mujer, no es nada. Ya sabe que desde que me jubilé, me dedico a cuidar a toda la gente que puedo, porque para mí, la medicina ha sido una vocación más allá del dinero. Ejerzo mi profesión por amor. Además, la amistad no se compra con dinero. ¿Usted qué piensa?
Ni la salud, doctor.
Muy cierto, ni la salud ni la amistad. Y dígame, ¿cómo se ha sentido del corazón? ¿Ya no siente la fatiga que tenía antes?
No, mire usted que el marcapasos ha sido mano de santo. Ya no me siento agotada. Lo que sí es que a veces me siento aburrida y yo...
Bueno, pero aquí tiene a su nieta Julia, que le puede leer un libro o contar una de las tantas historias que se sabe. ¿No es cierto, Julia?
Ay, doctor, pues la verdad es que siempre le estoy inventando a mi abuela todas las historias que puedo. Así que si no se aburre de estar sentada aquí, se aburrirá de oírme hablar.
No, no diga eso. ¿Verdad, amiga, que usted está encantada con las historias de su nieta?
¡Claro!
Doctor, ¿y no se le ofrece algo de tomar? ¿Un vasito de agua?
Ah, pues sí. Muchas gracias. ¡Ah, qué rica!
Doctor, fíjese que mi abuela ya no quiere salir y no duerme bien. No sé qué hacer. Estoy preocupada.
Ya veo. Tiene que insistirle, ya que le vendría muy bien salir a tomar el aire. Ya verá cómo el aire fresco y un poco de ejercicio la ayudarán.
Está bien. Ahora que hace mejor tiempo, me animaré. Lo que pasa es que cuando hace frío tengo miedo de salir y enfermarme.
Tranquila, al contrario. Los paseos le harán sentirse mucho mejor, créame.
Y dígame, doctor, ¿a quién va a visitar ahora?
Pues me voy a pasar por casa de su vecina, Anita, que acaba de dar a luz, y quiero ver cómo están ella y el bebé.
¡Qué ilusión! Todavía me acuerdo cuando ella era pequeña. Y pensar que ella es madre. Mándele saludos de nuestra parte, por favor.
Por cierto, doctor, ¿ha visto últimamente a Paula? ¿Ya se recuperó de su pierna rota?
Pues la vi precisamente ayer y ya camina sin ayuda del bastón.
¡Qué bueno! El accidente que tuvo jugando fútbol fue serio. Me alegro mucho de que ya esté mejor. Espero que pronto vuelva al equipo porque la extrañamos.
Y ella a ustedes. Se muere de ganas de jugar otra vez. Bien, me voy yendo que se me hace tarde. Cuídense mucho.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una entrevista radiofónica a una famosa pintora ecuatoriana con motivo de la reciente publicación de un libro sobre su obra.
Muy buenas noches, queridos radioyentes, y bienvenidos un lunes más a Notiradio. El arte de vivir. Un libro que compendia la vida y la obra de 20 creadores del arte del Ecuador se presentará la próxima semana en el Centro Cultural Ecuatoriano de Madrid. El mundo es de los audaces, es una frase que la pintora ecuatoriana María Paucar pronuncia a manera de sentencia de vida o de filosofía humana. La frase aparece al principio del capítulo que habla de su obra. Para hablar de ello, la tenemos aquí en nuestra cabina. Bienvenida, doña María.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
El mundo es de los audaces. ¿Esta frase sigue siendo el motor de su vida?
Desde luego. El mundo es de los audaces. Eso me lo dijo un profesor mío hace mucho tiempo, y repetirme la frase mentalmente a través de los años me ha servido mucho en momentos en que dudaba. Yo soy de las que creen que las cosas están ahí para que las tome el que quiera. Lo que pasa es que luego no todos se dan cuenta de ello.
Cuéntenos algo de usted, doña María.
Pues mi trabajo se basa mucho en la observación, y fue mi padre quien me enseñó a amar el paisaje. Yo me crié en el campo, y allí aprendí que todo lo que pasaba en el cielo repercutía en el río, o en la tierra, pues...
Vaya, no había pensado nunca en eso. ¿Cómo explica esa idea?
Muy fácil. En ocasiones, cuando llovía mucho, venía un caudal que podía ser muy destructor. Sin embargo, cuando no llovía por semanas, incluso teníamos problemas para regar la tierra porque en aquel tiempo dependíamos de las crecidas del río para regar y tener cosechas abundantes. Mi padre miraba al cielo y sabía qué tiempo se avecinaba. Me enseñó a distinguir unas nubes de otras y así aprendí a mirar.
¡Qué interesante! Ahora nos vamos, como siempre, un segundo a publicidad y enseguida regresamos. Aquí seguimos en Noti Radio con la pintora doña María Paucar, que nos estaba hablando de su peculiar visión del mundo. Señora Paucar, ¿qué nos dice de su técnica pictórica? ¿Dónde o de quién la aprendió?
Como siempre me gustó la pintura, a los 13 años emigré a la ciudad para seguir mi vocación. Trabajé en un taller de pintura y un día conocí al famoso pintor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow.
¡Qué interesante! ¿Cómo influyó en su carrera?
Pues fui su ayudante durante algún tiempo. Él siempre me decía que la realidad que vivimos puede ser mágica si la vemos con ojos de niños. Me enseñó a incluir elementos surrealistas en mi pintura, como sus trenes volando en el aire. Su trabajo se puede interpretar como el realismo mágico de las artes visuales.
¡Ah! Yo solo había oído hablar de realismo mágico en literatura.
Pues, yo ni siquiera sabía lo que era eso, ni tenía la menor idea sobre esa técnica pictórica. Él me enseñó eso y luego yo adopté su estilo a mi pintura y a mi forma de ver las cosas. También la enseñanza de mi padre, su arte de saber mirar, me sigue acompañando, pues trato de ver la vida de manera mágica, como la veía él.
Ciertamente, doña María, toda una lección de vida la de su padre con usted y la suya con nosotros ahora. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Y, queridos oyentes, nos despedimos hasta la semana que viene.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Muy buenas noches, queridos radioyentes, y bienvenidos un lunes más a Noti Radio. El arte de vivir, un libro que compendia la vida y la obra de 20 creadores del arte del Ecuador, se presentará la próxima semana en el Centro Cultural Ecuatoriano de Madrid. El mundo es de los audaces. Es una frase que la pintora ecuatoriana María Paucar pronuncia a manera de sentencia de vida o de filosofía humana. La frase aparece al principio del capítulo que habla de su obra. Para hablar de ello, la tenemos aquí en nuestra cabina. Bienvenida, doña María.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
El mundo es de los audaces. ¿Esta frase sigue siendo el motor de su vida?
Desde luego. El mundo es de los audaces. Eso me lo dijo un profesor mío hace mucho tiempo, y repetirme la frase mentalmente a través de los años me ha servido mucho en momentos en que dudaba. Yo soy de las que creen que las cosas están ahí para que las tome el que quiera. Lo que pasa es que luego no todos se dan cuenta de ello.
Cuéntenos algo de usted, doña María.
Pues mi trabajo se basa mucho en la observación, y fue mi padre quien me enseñó a amar el paisaje. Yo me crié en el campo, y allí aprendí que todo lo que pasaba en el cielo repercutía en el río, o en la tierra, pues...
Vaya, no había pensado nunca en eso. ¿Cómo explica esa idea?
Muy fácil. En ocasiones, cuando llovía mucho, venía un caudal que podía ser muy destructor. Sin embargo, cuando no llovía por semanas, incluso teníamos problemas para regar la tierra, porque en aquel tiempo dependíamos de las crecidas del río para regar y tener cosechas abundantes. Mi padre miraba al cielo y sabía qué tiempo se avecinaba. Me enseñó a distinguir unas nubes de otras y así aprendí a mirar.
¡Qué interesante! Ahora nos vamos, como siempre, un segundo a publicidad y enseguida regresamos. Aquí seguimos en Noti Radio con la pintora doña María Paucar, que nos estaba hablando de su peculiar visión del mundo. Señora Paucar, ¿qué nos dice de su técnica pictórica? ¿Dónde o de quién la aprendió?
Como siempre me gustó la pintura, a los 13 años emigré a la ciudad para seguir mi vocación. Trabajé en un taller de pintura y un día conocí al famoso pintor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow.
¡Qué interesante! ¿Cómo influyó en su carrera?
Pues fui su ayudante durante algún tiempo. Él siempre me decía que la realidad que vivimos puede ser mágica si la vemos con ojos de niños. Me enseñó a incluir elementos surrealistas en mi pintura, como sus trenes volando en el aire. Su trabajo se puede interpretar como el realismo mágico de las artes visuales.
Ah, yo solo había oído hablar de realismo mágico en literatura.
Pues yo ni siquiera sabía lo que era eso, ni tenía la menor idea sobre esa técnica pictórica. Él me enseñó eso y luego yo adopté su estilo a mi pintura y a mi forma de ver las cosas. También la enseñanza de mi padre, su arte de saber mirar, me sigue acompañando, pues trato de ver la vida de manera mágica, como la veía él.
Ciertamente, doña María, toda una lección de vida la de su padre con usted, y la suya con nosotros ahora. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Y, queridos oyentes, nos despedimos hasta la semana que viene.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas.
Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar cómo transcurre el primer día de clase de futuros universitarios de agronomía en una escuela-taller.
Buenos días. Soy la ingeniera agrónoma Ángela del Valle. Lo primero, bienvenidos a nuestra escuela y muchas gracias por estar hoy aquí. A partir de hoy, hasta que termine el taller de Agronomía, Horticultura y Desarrollo Rural, estaré a cargo de la coordinación. Bien, con este taller en forma de módulos, iremos teniendo un contacto más directo con las carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería en Irrigación e Ingeniería Industrial, para que luego ustedes, como estudiantes universitarios de Ingeniería, puedan tomar una decisión más certera sobre por cuál de ellas optar.
Maestra, maestra.
Dígame.
Nos interesaría saber también algo de agroecología. ¿Tienen contemplado tocar el tema?
Sí, ese es uno de los módulos que vamos a cubrir. No se preocupe. De hecho, la ecología es una de nuestras materias clave y vamos a estudiarla muy a fondo, ya que la protección a la naturaleza no solo es dejar de usar bolsas de plástico, sino civilizar a la tierra, como se civiliza al hombre. ¿Qué ocurre? ¿No saben a qué me refiero? ¿Nadie sabe de lo que hablo? Bueno, como se ve que todos están muy mal enterados del tema, les voy a dar mi explicación y desde ahorita empieza el taller, ¿de acuerdo? Déjenme conectar mi ordenador a la pantalla. A ver, eso es, ahora. Como se puede ver, la extensión territorial de nuestro país, México, consta de un total de 2 millones de kilómetros cuadrados en cifras redondas. A lo largo y ancho del país tenemos litorales, montañas y desiertos. También hay zonas de árboles de maderas preciosas, minas aún productivas, zonas petroleras y una diversidad enorme de climas. La naturaleza ha sido pródiga con nuestro país, así que como agrónomos tenemos un campo muy amplio para desarrollar nuestras vocaciones. Suena muy poético decir que en el norte del país se trabaja, en el centro se piensa y en el sur se sueña. Pero la realidad es que la riqueza de la tierra y sus propiedades posibilitan la diversidad de cultivos. En teoría, deberíamos ser una gran potencia económica porque en el norte tenemos una gran producción de tomate y manzana. En el centro, vides y mucho maíz. Por su parte, en el sur, tabaco, trigo y el henequén, nuestra valiosa fibra vegetal. Y claro, tenemos costa al este y al oeste. ¿Alguien sabe por qué no somos entonces una potencia económica?
¿Por falta de interés, maestra?
Por favor, preséntese ante sus compañeros. Diga quién es y de dónde viene.
Me llamo Julián Flores y soy de recién ingreso en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Ah, Chapingo. No me diga. La alma mater de los profesionales del campo en México. Pero bueno, esa es otra historia. En cuanto a su respuesta, me temo que no es del todo cierta. Yo más bien diría que el motivo de nuestra falta de desarrollo se relaciona con lo que les decía al principio, con mi idea de que a la tierra hay que civilizarla. Precisamente por eso se dice que se la cultiva, igual que al hombre. Al hombre, cuando se le educa, se le inculca la idea de que el orden y la disciplina en su vida le supondrán mejores resultados, y se le está cultivando. La tierra es productiva y nos da el fruto esperado cuando se la alimenta convenientemente con el abono adecuado para su cosecha. Se le da el agua que necesita y se la deja descansar el tiempo suficiente para que se renueven sus propiedades. Así de sencillo. Y ahora déjenme mostrarles algunos ejemplos. Saquen, por favor, papel y lápiz y tomen nota de lo que les voy a decir.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenos días. Soy la ingeniera agrónoma Ángela del Valle. Lo primero, bienvenidos a nuestra escuela y muchas gracias por estar hoy aquí. A partir de hoy, hasta que termine el taller de agronomía, horticultura y desarrollo rural, estaré a cargo de la coordinación. Bien, con este taller en forma de módulos, iremos teniendo un contacto más directo con las carreras de ingeniería forestal, ingeniería en irrigación e ingeniería industrial, para que luego ustedes, como estudiantes universitarios de ingeniería, puedan tomar una decisión más certera sobre por cuál de ellas optar.
Maestra, maestra.
Dígame.
Nos interesaría saber también algo de agroecología. ¿Tienen contemplado tocar el tema?
Sí, ese es uno de los módulos que vamos a cubrir. No se preocupe. De hecho, la ecología es una de nuestras materias clave y vamos a estudiarla muy a fondo, ya que la protección a la naturaleza no solo es dejar de usar bolsas de plástico, sino civilizar a la tierra, como se civiliza al hombre. ¿Qué ocurre? ¿No saben a qué me refiero? ¿Nadie sabe de lo que hablo? Bueno, como se ve que todos están muy mal enterados del tema, les voy a dar mi explicación y desde ahorita empieza el taller, ¿de acuerdo? Déjenme conectar mi ordenador a la pantalla. A ver, eso es, ahora. Como se puede ver, la extensión territorial de nuestro país, México, consta de un total de 2 millones de kilómetros cuadrados en cifras redondas. A lo largo y ancho del país tenemos litorales, montañas y desiertos. También hay zonas de árboles de maderas preciosas, minas aún productivas, zonas petroleras y una diversidad enorme de climas. La naturaleza ha sido pródiga con nuestro país, así que como agrónomos tenemos un campo muy amplio para desarrollar nuestras vocaciones. Suena muy poético decir que en el norte del país se trabaja, en el centro se piensa y en el sur se sueña. Pero la realidad es que la riqueza de la tierra y sus propiedades posibilitan la diversidad de cultivos. En teoría, deberíamos ser una gran potencia económica porque en el norte tenemos una gran producción de tomate y manzana. En el centro, vides y mucho maíz. Por su parte, en el sur, tabaco, trigo y el henequén, nuestra valiosa fibra vegetal. Y claro, tenemos costa al este y al oeste. ¿Alguien sabe por qué no somos entonces una potencia económica?
¿Por falta de interés, maestra?
Por favor, preséntese ante sus compañeros. Diga quién es y de dónde viene.
Me llamo Julián Flores y soy de recién ingreso en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Ah, Chapingo. No me diga. La alma mater de los profesionales del campo en México. Pero bueno, esa es otra historia. En cuanto a su respuesta, me temo que no es del todo cierta. Yo más bien diría que el motivo de nuestra falta de desarrollo se relaciona con lo que les decía al principio, con mi idea de que a la tierra hay que civilizarla. Precisamente por eso se dice que se la cultiva, igual que al hombre. Al hombre, cuando se le educa, se le inculca la idea de que el orden y la disciplina en su vida le supondrán mejores resultados, y se le está cultivando. La tierra es productiva y nos da el fruto esperado cuando se la alimenta convenientemente con el abono adecuado para su cosecha. Se le da el agua que necesita y se la deja descansar el tiempo suficiente para que se renueven sus propiedades. Así de sencillo. Y ahora déjenme mostrarles algunos ejemplos. Saquen, por favor, papel y lápiz y tomen nota de lo que les voy a decir.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.